Las 7, las 6 en Canarias.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Ha dimitido Blatter, ya era hora. Lo que no entiendo es que hiciera las elecciones hace unos días y ahora dimitiera. Supongo que a partir de ahora se sabrán los motivos. Yo tengo la sensación de que, como los sponsors de la FIFA dijeron, hey, esto no puede seguir así, se ha tenido que ir. Anda, que si el presidente Figo ahora... Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, es un tema que de momento no nos incumbe. Yo tengo claro que lo del Mundial de Rusia y lo del Mundial de Qatar está un poquito así coleando, sobre todo el de Qatar. Vamos a ver si se disputa ese Mundial al final. Y si se disputa, se disputará cuando quieran las selecciones, digamos, la UEFA, que es la que más cuenta. Ya me contarán ustedes, una liga que empiece en el mes de julio, que acabe en noviembre y que se vuelva a empezar la liga en enero o febrero, porque claro, el Mundial será, según quería la FIFA, en el mes de diciembre, a finales de noviembre, y entre noviembre y diciembre, es decir, que decían que en Navidad estarían todos en casa, como el almendro. Pero bueno, eso es un tema que no vamos a hablar, porque a nosotros lo que nos interesa es el español. Tampoco voy a hacer ninguna mención al tema del sábado, de las pitadas, no pitadas, etcétera, etcétera, del partido de Copa. Yo creo que el primer error fue llevar la final allí. Eso fue el primer error. Y el responsable es la Federación Española. A partir de ahí, cada uno es libre de opinar. Yo les digo una cosa, les hablo como Javier de Haro. Nunca, nunca he silbado ni he pitado ningún himno. Todos son respetables. Todos. Todos. Mire, yo no sé, y les digo, a lo mejor me meto en política ahora un poco, entre comillas. El himno alemán, yo no sé de cuándo viene. No sé si en la época de Hitler era el mismo himno, sobre todo la de la República Federal Alemana, que no tiene nada que ver con la DDR en su momento. ¿Por qué la gente no pita ese himno si viene procedido de una historia del nazismo? No sé, repito que es el himno actual de Rusia, es el himno que crearon los bolcheviques, que retiró Gorbachev y que ha vuelto a poner Putin. ¿Por qué no pitan ese himno si tiene reminiscencias bolcheviques? Yo repito, Javier de Haro ni pitará ni silbará ningún himno, porque respeto y tolero todo en ese sentido. Puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, pero lo que no voy a hacer va a ser pitar ni silbar, ni hacer política ni publicidad para que todo esto se haga. Yo lo siento. Al que le guste bien y al que no le guste, que se monte un país. Y ya está. 7:05. Hoy tenemos nuestra habitual tertulia, con Vicenç Sauqué, que la semana pasada no pudo venir porque estaba de coach con su hijo. Recién llegado de Peñíscola y más moreno que nunca y totalmente perdido del mundo mundial, Ángel Sánchez Vergadá. Y también está con nosotros José María Miedes, que ha decidido romper con las redes sociales, con una solo, pero que yo creo que se equivoca. Es una opinión personal que luego se puede debatir o no se puede debatir. Como les hemos comentado a través de las redes sociales, ya que hablaba yo de José María Miedes, y lo hemos adelantado a través de Tiempo de Español, el viernes, si no pasa nada, habrá fumata blanca en la renovación de Pere Arnau. 3 años. Yo no descarto que el viernes haya rueda de prensa. Pero a fecha de hoy, 2 de junio, tampoco puedo decirles que vaya a ser una realidad. Lo que sí que está claro es que si no hay ninguna traba, ningún inconveniente, ni pasa nada, renovará Pere Arnau el viernes. ¿Cómo se llevará a cabo la renovación? ¿De manera mediática? No lo sé. Cuando renueve Pere Arnau, renovará Lardín y Ángel Morales. A partir de ahí, todo irá haciéndose un efecto dominó para cumplir todo lo que va a ser la dirección técnica del primer equipo y del fútbol base. Tema Sergio está claro, es decir, Sergio va a seguir porque sabe que va a seguir también Pere Arnau. Se está planificando la pretemporada, de la cual se desconoce absolutamente todo y volvemos a caer, creo, en los mismos errores. Les digo porque no sé en qué periódico he leído que el área de marketing tiene varias opciones. Miren, me dice Sauqué, que es el Sport. Yo le pido al área de marketing que se olvide de la pretemporada, por favor. Que ya hizo el ridículo una vez, que no lo haga más. Que se dedique a lo suyo. Ya sé que hay cosas que pueden ir conjuntas, pero no podemos estar esperando a que llegue el 1 de agosto y tengamos que llamar al Olot para jugar un partido amistoso, a la Llagostera para jugar un partido amistoso, al Girona para jugar un partido amistoso, aunque el Girona esté en primera división. Que bueno, que ya saben que si sube el Girona pasamos a ser el tercer equipo de Cataluña. Lo adelanto. Para TV3, me refiero. Para TV3. Y si no, tiempo al tiempo. Si no, tiempo al tiempo. A mí, miren, que suba el Girona o no, no me preocupa. No, me da lo mismo que suba el Girona, que si sube el Sporting, que si sube el Betis, que ya ha subido. Bueno, el Betis no, porque Sevilla para ir de viaje está muy bien. Que si, el que no creo que suba es la Unión Deportiva Las Palmas, porque es un peñazo de viaje ir a Canarias. Pero también no quiero que suba el Valladolid, porque Valladolid, déjalo correr. Miren, ojalá suba el Zaragoza, está más cerca. Uno ha subido, quedan 2. Teóricamente el Girona, si no pasa nada, subirá el próximo fin de semana. Que por cierto, me viene a la memoria una cosa. Algunos Miedes supongo que se acordará. El Girona juega contra el Lugo. ¿Ustedes se acuerdan del famoso partido que el San Andreu iba a subir y jugó el Lugo y le metieron con Japón-Sevilla el atraco a mano armada más grande que se ha visto?
Yo no sabía si era el Lugo.
¿Os podéis callar?
O el Lalín.
No, el Lugo. Y no se presentó a ninguno de los dos. ¿Y si los micros están cerrados? No. No se puede hablar hasta que yo no diga nada. No, es que os veo como muy lanzado. Muy bien. Ángel está en un estado de forma perfecto. Él sabe cuándo tiene que hablar. Es el mediático. Y si ve el micro abierto, tiene que hablar. Si no, no habla. Bueno, lo dicho, vamos a ver lo que pasa con este tema. Actualidad del Español. Lo más importante, lo que les hemos comentado, la renovación casi segura de Pere Arnau el próximo viernes, que será oficial. A partir de ahí ya podremos hablar de muchas más cosas, de la configuración del equipo, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a analizar cómo está el equipo a fecha de hoy. A fecha de hoy, ¿cómo está el equipo? ¿Cuáles son las necesidades? Lo que creemos que puede venir. Uno de los que sonó que venía al... creo que al Español, que era Berza, jugador de Almería, está cerca del Levante. Así que, descartado. Yo no quiero que venga Berza. A mí no me gusta. Sinceramente, no me gusta. Pero cada uno tiene su opinión. Hoy, además, se ha conocido la lista de los top 15 de los jugadores más votados para dar renombre a las puertas del estadio de Cornellà Prat. Yo creo que mucha gente ya no conoce lo de el poder del 8. Porque, claro, a ver, vemos cómo acaba también el tema este, el tema piramidal. Yo creo que hay mejores jugadores de los que han salido entre los 15 primeros en la historia del Español. Esto demuestra dos cosas: que ha votado gente joven, que los mayores no han podido votar. Una gran mayoría, lo digo porque como se tenía que votar por internet, que a ver, que no es que esté hecha mal la votación, que nadie se la tome mal, porque ya están diciendo que la votación... No. Yo entiendo que un tema como la votación de los mejores jugadores de la historia del Español se tiene que hacer de alguna manera. Y lo lógico es que se haga a través de la página web del club. Pues, claro, otra opción sería ir al club y dejar tu voto. Pero bueno, nos vamos a hacer un plebiscito de esto. Pero sí que es verdad que ustedes leen los nombres, que se los voy a comentar ahora, y denota que han votado gente que han visto jugar estos jugadores. Porque están, la gran mayoría son a partir de los años del año 80. Luego lo analizaremos con los tertulianos, que ya ha venido también Román, que viene directamente de Galicia. Aquí cada uno viene de un sitio distinto. Bueno, que no venga de Galicia es igual, queda bien decir que viene de Galicia. Bueno, vamos con los 15 mejores jugadores que se ha votado por parte de la afición del Español. El orden es: primero Tamudo, segundo Encono, tercero Laurisen, cuarto Luis García, quinto Marañón, sexto Solsona, séptimo Pochettino, octavo Coro, noveno De La Peña, décimo Zamora, undécimo Lardín, décimo segundo, el único jugador que está en activo, que es Sergio García, décimo tercero Canito, décimo cuarto José María y décimo quinto Sergio González. Una primera aproximación, ya que estamos ya los cuatro tertulianos aquí. Vicente, buena tarde.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué te parece esta...? Hablamos solo de esto ahora, ¿eh? De esta votación. Yo creo que faltan jugadores, pero...
Bueno, es lo que decías tú. Yo tengo 48 años y posteriormente seguramente hay jugadores anteriores a mí, igual pues con un bagaje y con un poderío pues mejor de los que hay, pero claro, cada uno vota por proximidad. Yo tenía a Tamudo, Encono, Laurisen, Pochettino y Lardín, por lo cual estoy contento con mi votación, ya que casi clavo el top 5.
No, yo el top 5 no lo clavo, ¿eh? Claro, pues, porque yo clavo el 1, que es Tamudo.
¿Cómo pones cruces
el
a gente?
15. No, pones, no, perdona. Yo voté a Tamudo.
Ya me pones cruces como a Pochettino.
A Pochettino
gente,
claro, no lo puedo votar nunca más.
Entonces,
en mi vida.
Pues, claro.
No. Pero, no, yo no.
Yo para mí, era alguien que aportó mucho al Español como central, como...
¿Tú qué tenías? ¿Tú tienes el 1?
Tenía a Tamudo, tenía a Encono, Laurisen, Pochettino y Lardini.
Bueno, yo tenía a Tamudo el 1, Laurisen el 3, Solsona el 6, Lardini el 11 y Sergio González.
Que es años 80 y pico.
Sí, cuando... lo que te digo, que el único... El más veterano, claro, es Zamora. Y luego viene José María.
Claro, y ellos no los vi.
Claro, luego viene Canito.
Solsona.
Y Solsona. Pero claro, el resto, bueno, y luego ya viene Laurisen, pero por ejemplo estamos hablando de jugadores como Sergio García, que está en activo. Tamudo, bueno, está en activo, pero que no se ha retirado aún oficialmente.
Luis García también.
Luis García está en activo, es de la última época. Luego está Coro,
en
activo. Pochettino como entrenador, De La Peña.
El gol contra Real pesa.
Claro que pesa.
Claro, pesa muchísimo.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
De la lista esta...
A mí me parece bien. A ver, yo a lo mejor por eso soy el más joven de la mesa. No, es así. Soy más joven de la mesa. Y me... Claro, yo no puedo votar a... Claro, lees los libros de historia, pues sí, la delante de los cinco delfines y los que ganaron las dos primeras copas del rey, pues claro, no, si no os has visto jugar... hay alguna jugada en el nodo, tampoco te puedes hacer una idea. La gente también, yo creo que esta votación va mucho por sentimientos.
Claro.
Y también, a ver, el hecho de haberla hecho por internet, pues claro, seguramente hay gente de 50 para arriba que...
O de 70 para arriba que no han votado,
la gran mayoría, porque no tienen acceso, o no saben cómo van, o le tienen miedo, yo sé de algún caso que el abuelo, el nieto le ha dicho al abuelo, oye, ¿quién quieres votar? Y le han hecho votar, pero bueno, tampoco no hay que alarmarse porque el club...
No, claro, eso lo saldrán.
Acabarán saliendo.
A ver, está claro que el único jugador que ninguno de aquí hemos visto ha sido a Zamora.
No.
El único. Al resto todos los hemos visto. Bueno,
pero Zamora se merece, pues, por ser el primer internacional, claro, por la repercusión.
Pero al
por
resto
ser
el hemos primer visto jugar todos alguna vez en la vida.
Sí, el primer jugador mediático del español, pues, merece estar ahí. Pero a ver, yo por ejemplo, yo no le encuentro, en estos 15 primeros, yo creo que cada jugador tiene yo creo que se merece estar en esta lista. Empezando por Tamudo, máximo jugador, es indiscutible. Luego después Tomienko, ¿no? Es que estamos hablando de un mito, el mejor portero, uno de los mejores porteros mundiales de la década de los 80, sin discusión. Después tienes jugadores que han ganado Copas del Rey, que han jugado finales en Glasgow. Vale que a ti...
¿Sorprende, por ejemplo, de la Peña?
A mí no me sorprende, porque ha sido un jugador muy importante. Yo sé que tienes... mucha gente te dirá, es que tengo muy metido lo que ha hecho cuando se ha ido del Español.
Por el tema Bernabé,
pero a ver, aquí estás valorando... Yo, a mi modo de ver, lo que es un jugador de fútbol y qué representó para el Español. Yo le he visto hacer unas cosas de la Peña con el Español, que sus mejores años de fútbol los ha dado con el Español. Aquella Copa del Rey, luego la final de Glasgow, también aquel sentido, aquella sentida rueda de prensa de yo, me llamaréis locos, pero yo creo que nos vamos a salvar. Uh-huh. Ha tenido sus grandes momentos. Luis García, yo creo que es un jugador que vino de Asturias. Yo recuerdo en el momento en que vino, venía como la cuarta o quinta opción para la delantera, ¿no? Nos han colado uno en Mallorca.
Que lo fichó Tarradellas, además.
Sí, sí, que queríamos otro jugador y al final fue un gran acierto, y sobre todo por el sentimiento, claro, del compromiso españolismo, ¿no? Aquella frase de lo más bonito de Barcelona es el Español, y luego después la capacidad de sacrificio que tenían en el campo. Pochettino, indiscutible, el jugador extranjero que más veces ha vestido la camiseta del Español, ¿no? Presente en las dos Copas del Rey, o sea, estamos hablando de un jugador donde que las fibias y las fobias personales hay que dejarlas aparte y valorar lo que ha sido la trayectoria como jugador, y luego después también ha sido entrenador, ¿no? O sea, poco se puede añadir a esta lista. Obviamente que tiene que ser más,
no será los jugadores, el pero... miércoles creo que mañana el club da la lista entera de los más votados para las puertas del estadio. Recuerdo que la 21 es la única que ya es no se puede tocar, es intocable, como es la Dani Jarque.
Obviamente.
Pero el resto, por supuesto, vamos a ver. Por ejemplo, la 1, no sé si le tocará a Tomienko o a Zamora. Uno de los dos tiene que ir en esa puerta. Sí. La 13 es para otro portero. A ver, lo digo por el tema de los números, ¿no? Está claro que el número 9 a lo mejor se va para Tamudo. La puerta número 9.
O la 23,
claro, también es posible. Bueno, ya veremos lo que hace.
No sé, hay muchas puertas y yo dejaría alguna vacante porque esto lo tendrás que ir llenando.
Luego están los vomitorios también.
Sí, pero son muchos jugadores que al final no se cuele un jugador decir, bueno, porque a mí me calla bien. A ver, supongo el club ya tendrá unas pautas para, sobre todo en los jugadores más históricos, ¿no? De cada los 40... 20, 30 que no tienes memoria futbolística, nadie, claro, de los que estamos aquí, pero bueno, para eso están
los
historia, efectivamente.
Habría que pedir la lista según los senadores.
Claro, los senadores pediremos la lista para
claro,
que
no solo digan, tienes que comentar con ellos, decir, claro, vosotros
ellos seguro que han votado.
De los 60 para atrás, que
exacto. ¿No? Bueno, vamos a ver.
Ángel.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A todos.
¿Tú estabas preocupado si estaba Canito o no estaba Canito?
Bueno, sí, yo, Canito fue amigo mío, muy, muy, muy amigo mío. Hicimos muchas historias y también él estaba en Lleida, yo estaba jugando en el Mollerussa, el cedido por el Español, era un crack. Como persona fue una debilidad mía, era un tío muy majo, realmente de los más pericos que he visto jamás. Como persona, realmente una persona que mereció la pena, al final las drogas se lo llevaron por delante. Pero bueno, sobre la lista esta que decías, pues alguna nota, ¿no? Alguna conclusión. El gol de Coro realmente está en el recuerdo de todos los pericos. El de la Peñazo está también en el recuerdo de los pericos, evidentemente, ¿no? Y sí parece ser que han votado más la gente joven que la gente de más de 60, 70 años. Pero bueno, también de los cinco delfines que hablabas de tu Román, que no les viste jugar, evidentemente, por razones de edad, solamente hay uno de los cinco delfines, sí, que es José María. Eran Amas, Marcial, Rey y Rodilla, faltan, ¿no? Que bueno, pues que formaron una de las delanteras mejores de la historia del fútbol español, ¿no?
No, pues, por ejemplo, que a mí no usted, o Roberto Martínez también.
Bueno, Roberto Martínez, exactamente. Sí.
En esa época
menos podía estar también Ortiz aquí, ¿no? Jesús Laría anterior.
Laría también.
Pero bueno.
Tenía gente de 60 años.
Claro.
Yo voté por, más que por orden de preferencia, ni por cariño, sino por un poco.
Se daba lo mismo, los cinco que votaron daba lo mismo.
Sí,
orden. No,
sí,
era,
sí. No, no, sí,
no
sí.
Era el primero, no, tenía 10 votos, así, no.
Yo lo voté, puse uno, el dos, el tres, en orden de su demarcación que usaban. Yo voté a Encono. Encono, Canito, Lauritzen Solsona y Tamudo. Evidentemente me faltaba Marañón, evidentemente faltaban muchos, pero bueno, estos son los que yo voté, que están todos por ahí. Faltaba Luis García, por supuesto. Y bueno, al poder votar solamente cinco, pues fueron estos. Encono, porque creo que a mí me marcó Encono, la verdad es que me dejó mucha huella. Aparte que tengo un cariño especial como persona. Canito ya lo he explicado. Solsona es el primero que recuerdo que realmente me permitió sacar pecho de ser perico, porque era un jugador diferente, era un jugador especial. Recuerdo un 5-2 al Barcelona con un espectáculo de Solsona. Y bueno, y los demás, Lauritzen, evidentemente todos le recordamos. Y Tamudo, por supuesto, porque en esta lista de pericos emblemáticos tiene que estar, por supuesto.
María, ¿sorprendido por la lista o poco esperado también?
Sorprendido porque la han hecho más jóvenes que personas mayores, esto estamos de acuerdo todos. Sé que personas mayores que yo conozco han votado, porque tienen internet, se han adaptado a las nuevas tecnologías, lo cual me alegro. Y de la lista no me sorprende, quizá me sorprenda la falta de alguno más antiguo.
Bueno, es que a lo mejor están del 15 hacia el 30.
De los cinco que yo voté, cuatro están en esa lista de los 15 y hay uno que no, que yo lo voté porque fue el hombre que marcó el primer gol en Liga, que fue Pitus Prat. También reconozco que falta Arcas, que falta Damiano,
Marcet,
Laría. Claro, yo es de la época de cuando yo tenía cromos.
Tres. Sí.
Caselli, Javier Jeremías.
Castelli hizo mucho
Tocino, también. Muchos ahí.
Ya, pero bueno.
Bío, ¿cómo se llamaba Bío?
Sí, pero Bío, no le puedo meter una puerta a Bío.
Y amarillo.
Sí,
amarillo.
Si le pones la puerta a Bío, Casartelli, entonces tienes que meter una puerta, Casartelli.
Torricelli.
A Morenaje, Torricelli. Claro. Morenaje va por Maricarmen Juárez. Claro. También ha comentado la noticia de la renovación de Peralta.
Y Nakamura.
Sí, y Nishizawa. ¿O no?
Sí.
Claro. Valverde merece una puerta.
Valverde merece
una puerta. ¿Estamos de acuerdo?
Posiblemente la tenga, ¿eh?
Román, ¿merece una puerta Valverde o no?
Yo creo que sí.
Hombre, nos hizo subcampeón de UEFA. Ha sido jugador del Español y además su trato con el Español ha sido exquisito.
No, ¿sabes? Es que, para mí Valverde, trato con la prensa, trato humano, a ver, es un gentleman.
Yo le quito la puerta a Pochettino y se la pongo a Valverde.
Sí, pero en este caso, a ver, yo te digo,
yo tampoco me lo hubiera imaginado nunca, que acabaría así.
Yo intento
Arteaga merece una puerta.
También.
50 años. Otro día, sí,
pero yo creo,
la Copa del Rey.
Yo creo que viendo la trayectoria de uno y de otro, se merece más Pochettino que Valverde.
Si
a ver, Román, ya lo sé.
es verdad, pero...
O podemos hacer un top 5 de entrenadores también.
Yo
hago... Claro. ¿Quién sabe? ¿Jugadores, Aguirre serían los tuyos?
No, Aguirre no tiene puerta porque no ha sido jugador.
No jugó.
No, está dando entrenador.
Fuera.
Está dando entrenador.
No, pero es que Valverde ha sido jugador del Español.
Yo que sé, podía hacer un top 5 de entrenadores.
No.
Paco Flores, pues claro. fue jugador.
No, pero no está de momento en los 15 primeros. No está.
Pues 9. Pues está. Pues 9, ¿no?
Cristian Álvarez.
Yo el que no merece... Pues, espero que nadie haya votado... Espero, ¿eh? A Pichi Alonso, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Espero que nadie... Y que no... Como a alguien se le ocurra poner una puerta a Pichi Alonso... Pues no, yo me doy de baja, no entro por esa puerta nunca.
A la final de
pese al gol en el minuto 120 contra las Brujas, en la semifinal de la UEFA. Pese a este gol, que no tenga ninguna puerta.
No merece una puerta, que no merece una puerta.
Antes Losada.
Sí. No, antes merece una puerta.
Pipiolo Losada.
Bogosian.
Ernovic.
Branco merece una puerta.
Hombre, Branco.
Branco Brenovic.
Lo postulaste para...
Por eso, para entrenador.
Sí.
Pero no este año, el anterior.
Por cierto, hablando de...
Antes de Aguirre.
Hablando de jugadores, ahora me venía a la mente... ¿Clemente Rodríguez, tú?
No, yo creo que no merece una puerta.
No, porque tú apretaste mucho por Clemente Rodríguez.
No, bueno, y por Caicedo.
Y por Pastore.
Y por James.
No, pero por Clemente Rodríguez, sí.
Y por James también.
Clemente Rodríguez, sí.
Bueno, alguna...
Y los que estamos aquí lo sabemos.
Clemente Rodríguez llegó a ser internacional y de Argentina y capitán de Boca. Ojo, ¿eh?
Roncaglia.
Sí, sí. Oye, Roncaglia es internacional con Argentina. Es que Roncaglia no era mal jugador, ¿eh?
Facundo Roncaglia.
Lo que pasa es que vino aquí un año y fue el primer... Muy joven.
Clemente.
Y Pilluta llegó a ser internacional con Argentina, imagínate, ¿eh?
Iván Pilluta.
Pues imagínate cómo están los laterales.
Eran laterales, Iván
Pilluta. Yo sé de una que seguro que
Zabaleta. ¿Tendría puerta?
Zabaleta merece una puerta también. Zabaleta.
Yo sé de una que seguro que votó a Paco Palencia.
O Juárez. No, Juárez votó. A Paco Palencia, a Torricelli, a Osvaldo. Y a Osvaldo también.
Y a Armando Sá.
Y a Armando Sá.
Otro dos. Impresionante.
Bueno, las 7 y 26. Mañana, repito, os cruzará la lista de todos los nombres más votados, al margen de los primeros 15, recordemos. Los 15 jugadores más votados para las puertas del estadio de Cornellà Prat. Tamudo, Encono, Laurisen, Luis García, Marañón, Solsona, Pochettino, Coro de la Peña, Zamora, Lardín, Sergio García, Canito, José María y Sergio González. 7 y 27, una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia, ya no de Café Noé, porque Café Noé ya acabó. Este mes de junio podéis tomar café tranquilamente, infusiones. La cafetera habrá que hacer el sorteo. Mirar las fotografías que hay, porque no me las he mirado aún, estoy un poco disperso. Y no, así es la vida. Cosas de la vida y del amor, ya lo sabes. 7 y 27, nos tomamos después de la pausa la estrella y hablamos de la ya casi segura renovación de Per Arnau el próximo viernes para las tres próximas temporadas.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros plan PIB incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Mossèn Cinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Y 29 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa, la salud de los 15 jugadores más votados de la historia del Español. Hemos comentado al principio también que a veces, como las votaciones se hacen a través de internet, pues hay gente mayor que no tiene, no sabe utilizarlo y por lo tanto quedan. Y por eso el club hizo bien en su momento de guardarse el tema de los vomitorios también para jugadores de las primeras épocas, porque tenemos 115 años de historia y por lo tanto hay jugadores que yo ni conozco, ya no de haberlos visto, que es imposible, aunque sea eterno, es imposible verlos.
pero sí que no los tengo en mi memoria. Y el propio Sauqué, que es un gran estudioso español, y Ángel Sánchez Vergara también. A ver, le tendremos que preguntar a los senadores que nos digan los 15 jugadores del año 1890, del año, perdón, 1900, del año 1900 al 1950. O 60. Hasta 60. Del 60 para abajo, que nos digan los 15 mejores jugadores. Yo creo que sería un momento estrella también.
Bueno, a partir de la primera liga, me parece que fue en 1928. La primera liga.
Bueno, el presidente, el fundador del club.
Sí, pero entonces no había primera división, eran otros campeonatos.
Por eso digo que hay muchas cosas que tendríamos que ver, valorar, y el club, por supuesto, lo va a hacer para poner o Puerta o Vitorio dentro del estadio para todos aquellos. Así que ojalá. Bueno, supongo que alguno se quejará. Yo no me voy a quejar, por supuesto, de lo que se ponga, porque está claro que ha sido votación popular. Hay algunos que no me gustaría que estuvieran, pero es la realidad. No me mires así, ¿sabes qué? Yo te digo, soy sincero. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que estoy contento que tenga una puerta? Pues no estoy contento. Ya está.
Eso es una fijación.
Bueno, una fijación no.
Eso es no ser objetivo.
No, como soy objetivo, no me quejo.
No
me quejo.
Te lo he dicho dos veces, ¿no? Pues ya lo has colado.
Bueno, pues no me quejo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, otra buena noticia. Otro, primero, que Blatter ya ha dimitido como presidente de la FIFA.
Mandato corto, ¿no?
Sí, cortísimo. Dos o tres días solo, ¿no? Más o menos. Porque hombre, eso todo tema económico. Los sponsors han dicho, chato.
Le han invitado a dimitir.
Sí, exacto. Y la otra buena noticia es que el viernes, si no pasa nada, será oficial ya la renovación de Pere Arnau. ¿Es una buena noticia, o qué?
Hombre, yo creo que es la noticia que estábamos esperando todos para que empiece a que los engranajes se vayan cogiendo y todo vaya siguiendo un curso pues esperado y normal. Y además que la mayoría de gente está por la labor de que Pere Arnau debía continuar. Tanto aficionados, yo creo que medios de comunicación, la mayoría estaban porque Pere Arnau, por el trabajo que ha
hecho. El entorno.
Estaba porque Pere Arnau. Yo creo que el entorno ha influido en que Pere Arnau continúe también, ¿eh? Yo creo que también.
Bueno, estamos en lo de siempre. ¿Se sabrá por qué había tanta distancia hace dos semanas, el día de la gala de la grada?
Bueno, pues,
ahora.
Pero es que Pere Arnau, hace dos años y medio en la primera renovación también
costó.
No,
que no fue primera renovación. Cuando
en diciembre del 2000.
No. Cuando
tirado de merote,
cuando Collet.
Lo he mirado.
Cuando Collet.
He analizado la rueda de prensa que hizo cuando se presentó, que dijo no acepté la primera propuesta.
No, vuelvo a repetir lo mismo.
Bueno, yo te digo lo que dijo hace dos años.
Creo,
y medio, no me lo estoy inventando.
Cuando Collet.
Si no, coge la cinta.
¿Cuántos años lleva Collet como presidente?
Desde el noviembre del 2012, si no me traiciono. Lleva dos años y medio.
Vale.
En noviembre era tres.
Pero Arnau no era director deportivo en aquel momento.
No.
Y por eso te digo que
lo presentaron Collet, el 2 de diciembre.
Lo que no acepta Pere Arnau es ser director deportivo en las primeras negociaciones.
Él quería ser como entrenador.
No,
en un principio.
Querían hacer director deportivo y él no aceptó.
Pero no era una renovación.
No era una renovación.
Lo que te digo, era para ofrecer. Ahí estoy de acuerdo.
A ver, estamos hablando de lo mismo.
No, pero tú decías que nunca había renovado antes. La primera renovación que se produjo.
No, pero él lo dice mejor.
Yo creo que los oyentes me han entendido cuando le ofrecen el puesto de director deportivo.
Ahí estamos, Román.
Se lo habían ofrecido con anterioridad y no lo aceptó con otro presidente. Él no acepta la primera propuesta de Joan Collet. Y en este caso tampoco ha pasado otra vez lo mismo. No se ha cedido, pero yo lo enmarco dentro de lo que son unas negociaciones, ¿no?
Ya, pero yo creo poco, que, yo pero, pensaba que era un poco que tendría que haber sido mucho más fácil.
Sí, pero tú cuando tienes que renovar un contrato también se barajan varias cosas. Tú quieres que no te toquen tú tienes tus líneas rojas de trabajo, de planificación, o quieres que haya unos compromisos y que no se y si no hay esas condiciones de trabajo, pues sobre todo siempre que pero Arnau habla de su puesto, sobre todo son las condiciones de trabajo. Si a ti te recortan condiciones de trabajo o si no te no hay un clima y un ecosistema para hacer ese trabajo, que piensan que el director deportivo es la cabeza visible de un grupo.
Sí, más cuando no hay consejero responsable, claro, de la deportiva.
No es solo operar Arnau, sino que hay un engranaje y donde hay muchas piezas. Si no te aseguran ese engranaje, tú dices, oye, si voy a estar yo solo y no voy a tener el engranaje necesario para seguir haciendo bien mi trabajo, pues oiga, pues prefiero no seguir o ya me buscaré la vida en otro lado. Entonces hay que hablar de ciertas cosas. Ya no te estoy hablando de un tema económico, sino de un tema estructural. Y entonces por eso se han alargado las cosas. Pero yo creo que tanto una parte como la otra están obligadas a entenderse y que no se tiene que dilatar mucho el tema. No sé si va a ser este viernes o a principio de la semana que viene, pero yo creo que en 10 días...
Bueno, yo sepa, el jueves se reúne Mágico con el presidente y el viernes, si se puede hacer, será una rueda de prensa.
Pero si las posturas pues están cerca y ya está, o sea, y no creo que se dilate más, o a lo mejor a principios de la semana que viene, pero tampoco no hay que gastar muchas más energías
es que
en
esto
este asunto.
Tiene, por ejemplo, acabo de leer que el Levante acaba de fichar al portero de Almería, a Rubén. Y ya los equipos empiezan a moverse tenemos que mover nosotros.
Sigues trabajando, pero no es lo mismo no tener la cabeza a ver si se acaba de resolver, que quieras o no quieras. Todos son personas humanas. De decir, oye, ya está presentado y vamos por lo importante. Se sigue trabajando.
Arnau tiene contrato hasta el 30 de junio, sí, por lo tanto, si se produce un fichaje, lo puede presentar pero Arnau igualmente. Lo que pasa es que, claro, corres el riesgo de preguntarle lo mismo.
No se va a presentar ningún fichaje hasta que no esté.
Claro, estoy de acuerdo.
Es que yo no lo haría, diría, si no tengo firmado mi contrato, que a lo mejor de aquí 20 días no estoy. Aunque sea remotamente poco.
No, que sí, yo lo entiendo, pero claro, no se puede dilatar esto ni el tema de la pretemporada.
Sí, pero lo de la pretemporada...
A mí me preocupa mucho.
A mí también, pero es que el año pasado estábamos en estas fechas, bueno, y habíamos subido a Garós y aún no sabíamos lo que iba a hacer el equipo 15 días más adelante.
Es que
¿te acuerdas?
Es lo que no quiere que pase Sergio,
claro,
y lo que no quiere que pase Pere Arnau. Es decir, cuando tú vas a Garós, tienes que saber los días que vas a estar allí, más lo que vas a hacer cuando vuelvas de Garós a Barcelona o a la Ciudad Deportiva... ¿Cuándo te vas a jugar el primer partido amistoso, el segundo, el tercero, el cuarto? ¿Cuándo juegas el Ciudad de Barcelona y cuándo empieza la liga ya?
Pero es que en esas seis semanas de pretemporada, te juegas gran parte de la temporada, sobre todo a nivel, ya no digo físico, sino a nivel de prevención de lesiones, después a nivel táctico, técnico y físico, y tal como trabaja, y tú lo sabes, cuando nos explicó el preparador físico, sobre todo es importante porque planifica las semanas de semana en semana, pero claro, no es lo mismo decir, oye, tengo que ir a Estados Unidos a hacer un viaje de X horas, que hacer un viaje, yo qué sé, a Holanda, que son en hora y media, te plantas en Holanda.
Ya, pero
no es lo mismo tener que hacer dos giras o hacer una.
No, y lo que está claro es que la idea es empezar el día 5 o 6 de julio, estar hasta, no seguro aún, pero bueno, estamos hablando de esas fechas, del 12 al 17 o 13, 17, ir a Garós, se vuelve de Garós y estar dos o tres días más por aquí, en Barcelona, y luego estar 10 días, sea en Inglaterra, sea en Holanda, para jugar 2, 3, 4 partidos. Se vuelve, se está unos días por aquí, te buscas unos amistosos con el Girona, que a lo mejor está en primera, juegas el Ciudad de Barcelona... el domingo o el sábado antes de que empiece la liga, que es lo lógico, y tienes de lunes a sábado o a domingo para ya preparar el primer partido de liga. Es que sería lo lógico. Pero claro, cuando leo lo que comentábamos, el área de marketing tiene varias opciones. Mira, yo cuando leo eso, yo ya me pongo malo. Me pongo malo, me sube la avena por aquí, porque yo no quiero vivir lo del año pasado, que a día 1 de agosto... no se sepa con quién se va a jugar y te sacan luego los partidos famosos de Lolot, la Llagostera, el Sabadell, el Girona.
Yo soy optimista en este sentido, porque si como decís el acuerdo está próximo, que puede ser el viernes, lunes o así, quiere decir que todo esto, si no está dado, está consensuado ya.
Pero yo sigo diciendo lo mismo, que creo que el área deportiva debe primar en el área de marketing en este caso. Pero bueno,
Yo lo que pienso es que Collet en todo momento ha tenido claro que su director deportivo es Óscar Perarnau. Creo que Óscar Perarnau en todo momento ha tenido claro que quiere continuar el Español. Y lo que sí es cierto es que Óscar Perarnau es una persona muy meticulosa, muy controlador de todo, muy profesional. Lo tiene, no es que lo quiera tener, es que lo tiene todo absolutamente controlado. E incluso, pues bueno, pues a nivel de tanto individual como de colectivo, como por líneas, como por periodos de tiempo, como bueno, es su manera de trabajar, es tremendamente profesional, tiene perfectamente controlado el mercado nacional, lo tiene todo controlado, el de segunda, el de primera, los que acaban contrato. Él es de la casa, él es del Español. Yo imagino que han habido problemas, diferencias económicas, yo imagino. Si ya sé que todo el mundo dice que no, tal y cual. No, yo,
creo que ha habido alguna diferencia económica.
Que pueden haber algunas.
Pero no ha sido lo más importante.
Evidentemente no ha sido lo más importante, como creo que tampoco ha sido lo más importante la planificación de la pretemporada.
Sí,
como creo que tampoco ha sido lo más importante el otro. Creo que han sido una suma de pequeños factores.
Sí, pero hay cosas
que al final pues han dilatado un acuerdo que se producirá. Que estoy convencido que en ningún momento, yo particularmente, os digo la verdad, en ningún momento he tenido duda que se iba a producir.
Yo he tenido una duda,
Bueno,
esa duda se ha generado porque alguien ha filtrado una serie de cosas, como hemos hablado del tema del entorno.
El entorno a veces claro, habría que...
¿Quién filtra, por ejemplo, que a lo mejor se bajan 2 millones de euros el presupuesto del primer equipo?
Pero es que...
¿Dónde se filtra eso?
A ver.
¿Dónde se filtra lo de el grupo inversor?
Algún sitio sale
se filtran en unas peñas, en una cena de peñas, de gente del club. Entonces, alguien es el que lo está diciendo, claro, pero Arnau tampoco es tonto. Pero no dice, ¿pero a mí qué me estáis contando? Es decir, leo, escucho, el presidente no me dice nada, no he renovado... Me presento una renovación que no entiendo, que no es lo que yo pensaba. Me están tomando el pelo.
Sí, es posible.
No, claro.
Ya te digo que es una serie de factores que todos suman. De todas maneras, con lo de la rebaja de los 2 millones. En este caso, el que el presidente no diga nada no es que esté otorgando esa...
No, es que yo estoy convencido que no se va a bajar.
Simplemente, Javier, ahorrándonos...
Hay un compromiso en la Junta de Accionistas... de que la temporada siguiente el presupuesto del primer equipo es el mismo. ¿Cierto o no cierto? ¿O qué?
Sí, pero...
No, yo pregunto.
Sí, pero eso no te quita que pueda pasar cualquier cosa.
Pero es una aprobación por parte de la Junta de Accionistas.
Sí, pero déjame simplemente puntualizar una cosa. No es bajar el presupuesto, no es rebajar el presupuesto, simplemente no cubriendo las fichas de Coloto
y la de Mationi. Si son 18 millones, son 18
entre
millones.
Entre Coloto y Mationi son 2 millones.
No, escúchame. Son 18 millones. Si tú rebajas 2,5 de inicio, esos 2,5 no es para que se queden 16 el presupuesto, sino que esos 2,5 se aprovechen para mejorar alguna ficha, renovación, por ejemplo, de Rubén Duarte, fichar a algún jugador que a lo mejor te puede costar un poco más, viniendo, entre comillas, gratis, pero le tienes que pagar un poco más.
Sí.
Y poderte gastar un dinero
con estas
en
dos
un jugador,
fichas,
claro.
Traer a 4 jugadores que puedan cubrir unas diferencias que tenemos.
Pero claro, si tú dices... No,
eso
no,
para mí no es rebajar el presupuesto del primer equipo.
Otra vez, te lo voy a explicar otra vez.
A ver.
Si tú tienes un presupuesto de 18 millones, Coloto y Mationi son 2,5 más o menos. 2,5.
¿Qué cobraban los jugadores?
2,5. Te queda el presupuesto en 15,5, ¿no? Con estas 2 fichas menos. Claro, tú dices, bueno, pues ahora presupuesto 15,5. Ya está, no hago nada más. No haces nada más, no. Con esos 2,5 millones que te ahorras, tienes que fichar 4 jugadores. O 3. O mejorar o renovar, por ejemplo, a Duarte. Claro, no puedes decir, no, pues ya está. Se van estos 2... y nos quedamos igual. Y ya las fichas de jugadores que están cedidos, que se vayan otra vez, y así lo aprovechamos. No. Tú tienes que llegar otra vez a los 18 millones mejorando la plantilla. ¿Es así o no es así?
Sí. Pero eso, claro, pero es, al final decimos lo mismo. Yo no creo que vaya a haber una reducción de presupuesto.
Pues yo creo que tampoco.
Simplemente que se va
pero
a optimizar
alguien
se va
lo
a
dejó
de
caer,
manera.
Lo dejó caer, y fue uno de los motivos por los que se cogió todo el cabreo en aquel momento.
Y alguien,
se
y alguien
sigue diciendo todavía.
No. Y alguien lo escribe, pero sin inventar nada. Alguien lo diría esto.
Esto sale del área económica. No,
en el mismo diario que sale lo que hemos comentado antes, salía también el tema de los 2 millones. Lo del área de marketing también salía esto.
Dime tú, si, reduciendo los 2,5 millones de la ficha de estos jugadores, ¿qué mejoras el equipo?
Pues bueno, yo creo que...
Claro, porque tienes que fichar. Y si fichas, tendrás que pagar a la gente que viene, ¿o no?
Evidentemente.
Pues ya está. Entonces, estos 2,5 millones te los vuelves a gastar.
Sí, claro, reforzando el proyecto, está claro.
Si no lo van a tocar, está claro, la aritmética es pura y dura. Pero bueno, podría ser que por diferentes situaciones, pues eso tuviera que cambiar.
Otra cosa es que tú vendas un jugador.
No, porque pueden haber situaciones que solo cambian.
Si se vende un jugador, todo parece indicar que podría ser, no está nada claro, pero podría
luego
ser.
Luego hablaremos Héctor de la Bono, lista, de cómo está el equipo. No, y, luego hablamos del equipo.
Y la ficha que cobra Héctor Moreno también es importante.
Es importante.
Por tanto, si quitas.
Si se va Sergio,
si se va
con
otro,
que no
se va. Si se va Mateo y que ya se ha ido.
No se
y si se fuera, ojalá que no se marche Sergio García. Y ojalá también que no sea deportivamente hablando Héctor Moreno, son 4 fichas importantísimas.
Pero los 4 jugadores que más cobran, claro.
Por tanto, se puede reforzar el equipo con jugadores que acaben contrato en otros jugadores y no llegar a los 18 millones.
Claro, tú, los 2 millones...
No sería, rebajar el presupuesto, sería simplemente no cubrir esas fichas elevadísimas.
Bajar el presupuesto, es que no mejoras.
Mira, yo personalmente creo que el presupuesto...
Que no estoy...
El presupuesto no, yo no lo bajaría. Y a las cosas me remito cuando diversos consejeros, que bueno, ahora no son consejeros, están en otra parte, que dicen que si se rebaja más, ya se había tocado hueso y que no se podía bajar más el presupuesto deportivo. Yo creo que ahora el Español está en una coyuntura en que al sacarse 2 o 3 fichas de las importantes que actualmente en el fútbol de primera división no se pagan, es una gran
oportunidad. En la clase baja, en la clase media
no se pagan. Tienes la oportunidad de fichar a 3 jugadores de un perfil bueno, llámese jugador con cierta experiencia en la liga o con una proyección buena que hace 2 años no tendrías acceso a ese tipo de jugador, de ficharlo, mejorar el equipo, sobre todo ya con la base que tienes. A lo mejor no llegas, pero es diferente que tú digas, no, al final me quedaron 17 y medio.
Y no significa haber debilitado el equipo, ¿eh?
A ver. No, pero es muy diferente 17 y medio que 16.
Ángel, si se te van 2 jugadores que cobran 2,5 millones, si tú eres capaz de traer 6... Por esos 2,5 millones, el presupuesto sigue en 18. Pero te traes 6 jugadores que a lo mejor tienen un nivel mucho más elevado que estos jugadores ahora. Porque elevar el nivel de Coloto a la altura de edad que tenía Coloto es fácil. Y elevar el nivel de Mationi es súper fácil.
Pero por eso esta temporada...
Por lo tanto, hay que mantenerlo.
A lo mejor no hace falta traer a 6 jugadores que para cubrir...
Pero ¿por qué no puedes traer a 6 jugadores?
A lo mejor con 4 jugadores ya es suficiente.
Bueno, a ver...
Que no hay ninguna obligación de llegar a los 18 millones.
No, pero a ver... Si tú te puedes traer un jugador con una calidad mejor que la que puedes... A ver, te traes el 1... Mejor que traerte el 2.
Bueno, a ver, pero una parte...
Aunque el 1 te cueste más.
Una parte...
Es que es lo que ya pasó el año pasado con Simao.
¿Sabes qué va a pasar?
Que una parte... Y pudimos traer a Caicedo.
Sí. Pues ya está.
Lo mismo.
Pero no gastamos el mismo dinero.
Pero ahora con Caicedo, a lo mejor una parte... Que quieres ampliarle contrato a Caicedo para que se quede y no acabe el contrato, pues le tendrás que mejorar un poco más. Y pagarle y decirle, oye, que es lo que dijo el otro día Sergio...
Fichas que se van, se puede hacer.
Para ampliar el contrato de...
Claro, porque o Caicedo se va este año o renueva.
No, va a renovar.
Porque si no renueva, el año que viene queda libre. Y claro, no puede ser, igual que Moreno. Moreno o se va este año o renueva. Porque si no, el año que viene se irá libre. Y eso el club no lo puede permitir.
Como
porque el club ha amortizado casi todo lo de Moreno. Y no puede ser que el año que viene se vaya y no ganemos nada.
Y
es que no puede ser.
Como todo parece indicar que Moreno no está por la labor de renovar, pues es pues posible.
Oye, véndelo.
Pues es posible que haya otra ficha importante que se vaya.
Bueno, no, pues, pero la ficha.
Posible. Moreno, yo te aseguro que con la edad tiene 27 años. ¿No? Hacer 20, ahora está en el momento de marcharse. Y Caicedo está a gusto, tiene dos años menos que más, tiene 26. Y si le mejora un poco la ficha y le mantiene las condiciones de, mira, si te vas el próximo verano también tienes una parte de porcentaje, a lo mejor menor porque te hemos subido la ficha, obviamente, si tú le pagas más,
claro,
el porcentaje tendrá que ser menor de una posible venta.
Claro, a un 50 puede pasar a un 40, por ejemplo.
A un 40 o un 35, bueno, eso ya son temas de contrato. Pero que tú ahí puedes guardar a Caicedo y seguramente, dependiendo de quién se quede, el proyecto que se haga, pues seguramente Sergio García... pues
se quedará.
Que
parte
porque el otro día,
mucho importante del proyecto, claro, que parte de Sergio García, a partir de lo que él decide hacer.
Claro, si Sergio se va, hay que buscar un delantero con cara y ojos, pues claro.
Sergio García, al nivel que está, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero el otro día repasaba ligas extranjeras y tú ves que el máximo goleador de la liga alemana, Alexander Meyer, tiene 32 años. Máximo goleador de la Bundesliga. El máximo goleador de la Serie A es Luca Toni, 38 años. O sea, tienes un montón de jugadores. El segundo máximo goleador de la Liga de Portugal, 31, Jonás, que era del Valencia. O sea, estamos hablando jugadores de la generación, incluso más viejos que Sergio. ¿Qué pasa? Que aún tenemos instaurada esta idea de que con 30 años ya eres veterano. No, porque es muy diferente el fútbol hace 20 años al fútbol de ahora. Las carreras se alargan mucho más. Tú tienes jugadores con... Mira, el propio Aduriz, con 34, 18 goles en Liga. Ha hecho su mejor temporada. Está haciendo un camino un poco calcado como el de Sergio. La temporada pasada, 16. La anterior, 14.
Rubén del Betis.
Rubén Castro, 32 años, de la misma quinta que Sergio. Por lo tanto, a ver, todo dependerá de la situación personal de Sergio, pero irte a una liga exótica, otra cosa es que te venga un club que dices, no, ostras, que voy a jugar la Champions, yo lo entendería más.
Todavía está tiempo de irse a una liga exótica, todavía está
tiempo. Claro que está tiempo. Y tú cuando yo hablé después con él, después de Vigo, y me dice, no, tengo mucho fútbol por dar, o sea, y cuando hablé con él no era la manera de pensar que se iba a ir, al contrario. Yo dije, oye, pero tú dices que el capitán nunca abandona el barco. Y dice, no lo voy a abandonar.
En cuanto se haga oficial lo de Pernau, va a empezar a...
Claro, aparte una cosa, se queda en Europa o se queda en España, el club cobra más. Sí, claro. No es lo mismo que se vaya a Qatar que no se va a ir a Qatar, ni a China, ni nada, porque no. Primero porque la familia quiere.
Y después hay un detalle también, que él a nivel de sponsor, yo creo que está ligado con la nueva firma que va a patrocinar el Español.
Joma.
Él va a ser uno de los estandartes de Joma, entonces no me casa mucho que él se vaya al extranjero cuando le va a hacer un contrato con esta marca deportiva y él será un poco el buque insignia del Español, y él vistiendo capitán y todo eso, que te interesa en esa imagen potente. Por lo tanto, a ver, pero en toda esta vida y más en el fútbol...
Yo tengo la sensación que al final se va a quedar. Yo pensaba que se iba a ir a Qatar.
Yo también.
Pero cuando lo descartó, dije, yo creo que se queda.
Hay que esperar a alguien.
Tantísimo que se quedará para un proyecto es muy importante. Es que antes lo hablábamos José María, no los goles que él mete, sino los
resultados. Es como un juego.
Lo que hace que Estuani y Caicedo metan goles. Pues si él no está,
Estuani
y Caicedo seguro que no meten los goles que han metido.
Es el máximo goleador y el que más asistencias ha dado del equipo, ¿eh? 48 asistencias o 50.
Sí, y que las defensas lo conocen y no va uno, van dos a por él.
Hablamos con Vicens, que abre las defensas y queda libre un delantero tuyo.
Ya no es tanto los goles, porque para mí Sergio, a pesar de que este año ha marcado 14 goles a lo largo de su carrera, nunca ha sido un goleador, pero sobre todo lo que te genera, como apuntaba Vicens, y luego después es un jugador que a ver, ese grado de veteranía también te dosificas en el campo, sabes cuándo tienes que apretar, sabes cuándo tienes que bajar, y una vez que coges la forma, y es que yo recuerdo el Sergio de hace 5 años o 4. Ahora está mucho más fino ya desde hace 3 años, o sea,
y como capitán,
es que es muy importante, o sea, la figura es un jugador que, a ver, yo estoy convencido que Sergio, en este caso el entrenador, vamos, que se le vaya Sergio García es un marrón, porque a él le facilita mucho el trabajo dentro de la caseta, dentro del vestuario, tener un capitán así comprometido, Y es que, a ver, vale su peso en oro. Cuando, yo recuerdo esa temporada, principio de temporada, ¿cuántos jugadores con la muñeca rota hubieran jugado? O sea, claro.
Bueno, oye, ¿cuántos jugadores en el mercado de invierno hubiesen rechazado una oferta de 10 millones?
Para irse a China.
Sí, para irse a la segunda división de China, con Antic. Y el tío dijo, no, no, es que el capitán no abandona el barco y además estamos en puertas de una posible final de la Copa y yo estoy aquí para ayudar.
Está muy mal.
Esto es compromiso y esto es...
Pero a Sergio le está pasando, a Sergio García le está pasando algo, yo creo que calcaba en el aspecto sentimental al que pasó a De la Peña. Que sus mejores años de fútbol los está pasando en el Español, y tú cuando vives el fútbol ves los jugadores que viven pensando las 24 horas en el fútbol. Bueno. De la Peña era un loco. No, no.
Sí, pero los dos últimos años.
Pero yo te estoy hablando del buen momento de la Peña, cuando veías y veías que disfrutaba, incluso y la ilusión de Sergio es poder jugar una final, se ha quedado a las puertas
y yo de verdad
creo que esta temporada si se acierta, se hacen dos, tres cosas bien. Yo sé que, a ver, es obligatorio que haya una venta para ir un poco cuadrando el presupuesto, pero con las salidas que ha habido, el poco rendimiento sobre todo que te ha dado Matione por las lesiones, tú los reinviertes bien, puedes hacer un equipo muy majo, con aspiraciones de estar ahí luchando por Europa.
Este año no se fichó mejor que fichamos muy bien, pero si no pudimos fichar mejor es porque habían dos fichas importantes. Una claro. ficha importante.
No
sé. Matías,
bueno, no. El problema fue que Moreno se lesionó.
Claro. Sí, ahí lo cambió todo.
Y luego que estaba Mationi con una ficha muy importante.
No hay mal que por bien no venga, porque la lesión de Moreno nos permite traer a un fenomenal jugador de futuro, además, y con compromiso, que es Álvaro González. Cosa que para mí me sorprendió muchísimo y dije, hostia.
Aquí hay un futuro capitán en potencia.
Sí, de acuerdo.
Potencia total.
Está muy implicado también.
A mí muchas veces
Y 24 años, ¿eh?
Sí, a mí muchas veces me recuerda un poco el carácter, no tan vehemente como
de Luis García, sí.
Pero sobre todo dentro del terreno de juego, esa impulsividad, sí. esa garra, me recuerda mucho un poco a Luis García y Álvaro es una persona que no se esconde ni dentro del campo ni fuera cuando tienen que dar la cara. Y yo, jugadores así, los quiero en mi equipo. Vamos.
Muy cercano a todos, además.
Yo estoy de acuerdo. Este año, habiendo liberado dos fichas importantes, podemos hacer un equipito bastante...
Yo confío
bastante
mucho.
Porque retrocediendo un poco...
Bastante bueno, ¿eh?
Porque retrocediendo un poco al año pasado, yo creo que era más crítico el año pasado, con todas las circunstancias que decía.
Sí, ¿no? Y que había mucha gente acabando contrato y que no había renovado. Sí,
claro, y al final aguantas...
Víctor Sánchez.
Aguantas toda la base del equipo. Renovas Víctor, Kiko
Sergio y Javi López.
Y luego, al final, se te va...
David López.
Pero bueno, lo suples bien. Y este año, además, te ha sacado de la chistera Javi López, que, bueno, para mí ya...
Ya no es
lateral. Has ganado ahí...
Bueno, entonces, luego analizamos alguna cosa más sobre el tema del presupuesto.
No. Yo confío en Pedro Arnau. En cuanto firme y se haga público, va a empezar a...
No, yo confirmo...
Va a empezar a salir... Yo
también... No está ya cuatro fichajes seguidos.
No, yo también...
Igual los tiene.
Confío mucho en Sergio, que en la segunda temporada, después de la primera de aclimatación...
Aparte que los jugadores ya tienen el mecanismo.
Claro.
Es que nadie piense que por el hecho de no haber firmado físicamente y poner la rúbrica en el contrato, en el nuevo contrato, está en la playa de Cambrils.
Pero no
está trabajando... Todos y cada uno de los días.
Estaba fuera de aquí trabajando el tema de pretemporada y luego el tema de fichajes.
Pero a mí la verdad es que, lo vuelvo a reiterar, que a veces estamos con la negatividad. La próxima temporada...
El 2016 sin Óscar Perarnau no lo entiendo.
No, pero yo ahora estaba hablando... Yo ya lo doy por descontado que día arriba, día abajo, semana arriba, semana abajo...
La semana de la Plague de Peñas será
la Plague de Peñas, que es la gran noticia. 14 ya estará.
Será la noticia.
Tiene que estar antes.
Estará antes.
Antes.
¿Qué es esta semana?
No, la
que viene.
Hola,
sí, viernes, viene, ¿eh?
No, no, él dice Pedro Arnau. Lo de la Plague de Peñas es
el 13 de 14.
14 de
semana estará. El 3 de 14 está renovado porque es que el 30, como te vayas a la segunda quincena sin renovar Pedro Arnau, ya es que de verdad hay un problema grave.
Y ve que el día 6 así empieza la pretemporada.
Habla de julio.
No.
Yo te estoy hablando
de julio. Pero es que tú dices de junio, pero es que el 5 o 6 de julio empieza la pretemporada. A 15 días, cuando acabe la Plec de Peñas,
quedarán 2-3 semanas para empezar la pretemporada. Y claro.
Yo creo, mira, yo estoy convencido que la tertulia del próximo martes está renovada.
Sí, sí, yo también.
Y no olvidemos que además que la renovación de Perarnau conlleva la de Lardi y la de Morales.
Por eso.
Que es la reestructuración del fútbol base. En el B van a haber muchísimos cambios, lógicamente, porque es un equipo que existe para nutrir al primer equipo. O sea, y habrán cambios, claro que sí.
Las 8:01, hacemos una pausa y analizamos de momento la plantilla que queda.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Tommy en Cono?
Y el tema de lácteos, yogures y todo esto, ¿comíais por allí o no?
¿Qué va a comer eso? Si nunca lo había visto. Nunca sabía que existiese. Bueno, se comía lo que se podía.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Las 8 de la tarde, seguimos en la tertulia de cada martes. Porteros. En el primer equipo está Kiko y Pau. De momento los dos con contrato. Kiko, decían que había una oferta, que el Valencia estaba interesado después de la lesión de Alves, pero ya han salido como 7 porteros también.
Valencia, sí.
Que si Ochoa, que si Keylor Navas. Rulli dijo que no. Le dijo al Valencia que no, que él se quería quedar en la Real Sociedad. Que no se iba al Valencia. Pues claro, sabe que empezará, pero cuando esté recuperado Alves.
Y Rulli tiene 20
y luego está Joel también. Es que para Joel es duro eso. Pues Joel venía de ser titular en el Celta hace 2 temporadas.
Es joven,
¿no? Este verano lo ficharon.
Hace dos temporadas. Sí. Bueno, la temporada anterior, la otra, porque ya está ya acabado. Y no ha jugado nada. Solo los partidos de Copa. Así que. Yo creo que Kiko. De momento está donde está. Es decir, que no. Que no es una de las opciones.
Si se va, si se va. Dejando
la pregunta
mucho
es,
dinero.
Si Kiko hay que fichar otro portero.
Seguro.
No se queda Pau de primero.
Germán de segundo, por ejemplo.
No, Germán.
Tú necesitas.
Germán se va cedido o se le da o se desvincula del club.
Tú necesitas un portero. Que.
Si se va, hablamos siempre que se vaya Kiko.
Sí, para mí, si se va Kiko, Pau es el portero titular del Español. Y entonces yo ficharía al ¿os acordáis de La Fuente? Cuando el portero titular era Kameni, que se fue a la Copa de África, vino La Fuente. Pues
Kiko
un La
se
Fuente,
lesionó también
un Toño,
Kiko.
Sí, exacto. Pues un Toño, un La Fuente, un no sé quién.
De este un, estilo, veterano.
Un veterano, pero
Pau de primero.
Que asuma que el portero titular es Pau. Confianza total en Pau, de verdad, que es muy buen futbolista. Entonces tenemos
a
Andrés Prieto.
No vayamos quemando a los jugadores.
A ver, luego está el B. Ha subido el del juvenil.
Rubén
ha subido al B.
Sí, y ahora hay tres. Yo creo que Coque no se irá.
Y se quedará Andrés.
Y posiblemente Andrés se le ceda un segunda A. A mí me gustaría mucho que Andrés se le cediera un segunda A.
Si tú cedes a Andrés a un segunda A.
En previsión de lo que pueda pasar.
Rubén va a ser el primer portero del filial.
Sí, es posible. Sí, sí.
¿Tú lo ves así, Miedes?
No. Yo veo que Coque puede marcharse y Andrés se queda al.
Y Andrés será el tercer portero del primer equipo.
Sí.
Andrés lo que tiene que hacer es jugar, o sea en segunda B o en segunda A. Calidad para segunda A.
Pues segunda B ya lo tiene.
La tiene sobre.
Y este año la segunda B va a ser. Ole. Sí. Con el descenso del Sabadell.
Y habrá algún derbi.
Derbi otra vez.
Que estaba bajando el equipo, estaban gritando campeones. Es que es muy fuerte, ¿eh? Pero bueno, cosas de la vida.
Andrés me gustaría que jugara.
Exacto.
Me gustaría ver a Andrés Prieto en un segunda A, en previsión de lo que puedo pasar el año que viene ya con Kiko así. Si no, el año que viene.
Yo creo que Andrés se queda en el.
En Español, bueno.
En el Español.
Se trata de que juegue todos los partidos porque es un.
Y será tercer portero.
Pedazo de.
Claro, hay que ver qué se hace con Germán.
Bueno, pues hay que darle la baja. Germán no tiene calidad para estar en el Español.
No, yo creo que a Germán se le. Claro, pero sí. Se tiene que buscar una salida.
Es que todos no caben. Es que.
No falta Germán. ¿Qué contrato tiene?
Baja,
cuando
Germán queda, está. Mejor cederlo, claro. Mejor será un juego que darle la baja.
Está mal asesorado.
Germán ha jugado muy poco en el Racing. creo que dos o tres partidos máximo.
Claro, es que tampoco era fácil que jugara cediéndolo cuando ya todas
Germán lo que tiene claro,
es que Germán necesita un una temporada más.
Él necesita jugar
un año.
No es mal portero.
Necesita
jugar una temporada.
Ya, pero tú no puedes tener, por ejemplo, se va a Kiko y tener a Pau y Germán.
No puedes. Por eso tienes que fichar un portero con tu experiencia.
No, o sea, mal portero, pero que no tiene sitio en el español, lo tengo clarísimo.
Le hace falta minutos.
Ni en el B ni en el A. No tiene sitio.
Es que en el B no puede jugar.
No, por eso.
En el B no puede jugar.
Por lo que sea.
No, por edad no, por contrato.
Tiene contrato
el
primero.
Tiene contrato el primer equipo, no puede jugar en el B.
Pero va a cumplir 25 años, me parece ya.
¿Quién, Germán?
Sí.
No, creo que es más joven. Germán tiene 20, 21 como Pau. Creo que tiene un año más que Pau.
Bueno, sí, es un año mayor que Pau.
Tiene 21.
¿Uno o dos?
Uno.
Pero bueno, es igual, pero por contrato.
Es del primer equipo.
Es del primer equipo. No puede jugar en el B. Podría jugar en el B y subir al primer equipo, porque no tiene más de 23 años. Pero por su contrato no puede. Y por lo tanto, o se le cede o se le da la baja.
Es lo mejor salida.
O sea, que cederte te ahorras dinero si lo cedes.
Ya, pero lo que no puede ser es que Germán vaya, por ejemplo, a Garós, o empiece la pretemporada con Kiko y Pau.
Esto va a hacerle perder tiempo él, también.
Claro, y Andrés, que es el que teóricamente debería subir como primer portero del filial. Pero es que Agaros tiene que subir el primer portero del filial. Y cuando el filial empieza la temporada, pues puede estar a Rubén y estará otro. Pues de al filial va a que traer a otro. Si se va a Coque.
Yo no quiero que se vaya a Coque.
Bueno, una cosa es lo que tú no quieras.
Lo que pasa es que si han subido a Rubén es porque uno de los dos que hay ahora sobra.
Claro. No vas a tener como el año pasado que tuviste tres con el fichaje de Néstor. A Néstor a mitad temporada se tuvo que ir.
Por eso.
Claro. No puedes.
No.
Porque si ya tienes dos, si pasa algo, subes al del juvenil A, que es lo lógico.
Si él lo acepta el jugador, pues a Germán yo creo que lo mejor sería darle la baja y gracias por todo lo que has hecho.
Bueno, a lo mejor Germán se queda en el Racing, que teóricamente va a bajar a segunda B. Bueno, vamos con los laterales. Solo hay uno. Lateral derecho solo hay uno.
En teoría.
No, en teoría no. Hay uno solo.
Arbilla.
Estamos en el centro del campo que te mueve.
Claro, es que Javi López, yo ya no lo veo como lateral derecho. A lo mejor en un caso de emergencia, bueno, pero tienes que traer un lateral
es
derecho.
Un jugador polivalente.
Ya, pero tienes que tener un lateral derecho.
Si lo considera así el técnico, sí.
Yo ficharía un lateral derecho.
No, si considera el técnico que ya no es Javi López lateral derecho.
Mira, yo te voy a decir quién va a subir.
Robert Correa. Buen lateral.
Robert Correa va a subir al primer equipo.
Buen lateral, muy buen lateral.
Lo que pasa que Robert tiene edad de no estar en el B. Es decir,
tiene 24 años, cumplirá, o ya los ha cumplido.
Ya no es de los que puede subir y bajar.
Si subes
para quedarse.
No,
y si no, cedido.
Era el caso Raíllo, lo mismo.
Exacto.
Es que
claro, tú puedes tener Arbilla y Robert, que curiosamente los dos coincidieron en el Rayo Vallecano, y luego tienes la opción de Javi López. A ver, tú no puedes... ¿tú te gastarías dinero en un buen lateral derecho teniendo Arbilla?
No.
Pues ya está, entonces, la lógica...
Cuestión de prioridades.
Prioridades es...
No es mala combinación.
Robert Correa.
Y atención, que si Robert el año pasado no subió al primer equipo es porque...
Por edad.
Y estaba Mationi también, en un momento dado, pues bueno, Mationi y Javi López con Arbilla, pues bueno.
Yo creo...
Y además que hace dos años, perdón Javier, Robert no era titular en el español, era Nacho Heras.
Sí.
Y además que lo alternaba con Pera. Pera, un jugador de Sabadell, me parece. Y Robert Correa, pues bueno, fue...
Pero vino lesionado Robert.
Bien lesionado, le costó entrar al primer equipo, pero bueno, este año.
Yo creo que la alternativa gran... Arbilla a Robert Correa es buena para.
Sí.
Y en caso de necesidad, está Javi López.
Está Javi.
Claro, y guardar el dinero para otras demarcaciones que posiblemente sean más importantes.
Por eso,
llegaremos al extremo, que creo
claro,
que.
Claro, otra ahí, cosa es que Arbilla se vaya.
Por el lado izquierdo, por ejemplo.
Así está, pero
claro, entonces, si se va Arbilla, hay que ficharlo
lateral. Claro, claro, que Arbilla se vaya porque alguien paga.
Entonces hay que fichar un lateral contrastado para el lateral.
Exacto, pero tienes que fichar un jugador de la calidad.
No se le puede dar la responsabilidad a...
¿Y quién lo iba a decir hace un año?
¿Y si no quedaría Javi López?
No, Javi López no puede quedar ya de lateral derecho. Arbilla, ¿te acuerdas cuando lo ficharon? Pero que, ¿cómo puede entrar, podemos traer un jugador que está llorando? Todo el día está llorando, que lo echan del Rayo.
Pues míralo.
Bueno, ahí está.
Lo que ha hecho.
Lateral izquierdo. Duarte va a ser el fijo. Y yo, personalmente, a Fuentes...
Le daba la baja. Yo también.
O lo cedía o le daba la baja.
Totalmente de acuerdo.
Yo no.
Sí, sí.
No. No, porque...
Personalmente, pero se van a quedar los dos.
Se van a... No.
Y... Se van a quedar los dos.
A ver, también hay que ser un poquito justo con los jugadores. Yo estoy de acuerdo que la temporada... Esta última temporada de Fuentes, pues no... No ha sido... No ha sido...
Te voy a dar la razón a...
Sí, te voy a decir a porque Román. No hizo pretemporada.
No,
hombre, cuenta mucho.
Temas personales.
Primero cuenta mucho eso.
Primero cuenta el mamporrazo que se pegó en Garós,
que por eso...
uno de los motivos que no quieren ir allí, porque el campo que no puede tener eso ahí. No puedes tener junto a la portería una... ¿Qué es aquello?
¿Un muro?
Es un muro en el suelo.
La red está anclada con cabos suelo, y...
Sí. No, pero se pegó. Es una piedra lo que tapa todo aquello. Se pegó contra una piedra. Entonces se tiró casi 3 meses que no le cicatrizaba bien, que se infectó. Claro, tú ya empiezas mal.
Entrada de Dugarte y él se fue curiosidades de la vida.
A lo mejor ponen por Expan este año.
Bueno, que algo tienen que poner allí porque eso no puede estar ahí. Entonces está claro, y con eso le doy la razón a Román, pero yo he de reconocer... No, pero le vas a decir que...
¿Sabes lo que piensas?
Sabes lo que piensas.
Te da la razón, bueno,
pero es cierto que creo que nos hace falta otro lateral. Así que Román...
Vale.
Porque en el B no hay un lateral.
Bueno, tenemos a Clerc en el Sarai, que podría ser suplente.
Ha jugado con Dolores gran parte de la temporada. No ha hecho pretemporada, eso también le ha afectado, porque no es lo mismo cuando empiezas a tope que cuando estás parado todo el mes de pretemporada, empiezas a entrar, te tira. Cuando el equipo lo necesitaba, él ha jugado. Ha tenido que jugar, infiltrar muchos partidos, se barajó que pasara por el quirófano.
Y él dijo que no.
Y él dijo que no, y él quería seguir. Y él no ha hablado de esto, ni tampoco le ha dado.
No ha estado bien físicamente.
No, pero yo te voy a decir una cosa.
Ha pensado más. Ha pensado más en el equipo, en el grupo, que no en él personalmente. Que otro hubiera dicho, yo no quedo retratado y me voy a operar. Decir, Román, y hasta que no esté bien, no sale.
Es que como ha quedado retratado ha sido así, ¿eh? Este año ha quedado retratado.
Claro. Claro, ¿sabes por qué digo eso, Román?
Mejor hubiese dicho, no estoy bien, no juego.
El sistema de Sergio no le va a Fuentes.
No, pero yo estoy convencido.
El sistema de Sergio implica que los laterales suban y que centren.
Sí, pero yo estoy convencido.
Fuentes defiende mal y centra peor.
Bueno, ahora no.
Este año, al menos.
Pero Fuentes no defiende mal.
Por lo que sea.
Lo que pasa,
Fuentes no defiende mal. Otra cosa es que me dices que no tiene recorrido. También Román. Duarte en algunos partidos que le da espalda.
Han habido partidos.
Duarte ha empezado este año.
También depende de quién tienes delante.
¿Sabes qué edad tiene?
Extremo.
Ahí está.
También, cuidado.
Ahí también está.
Han habido partidos.
Con Víctor Álvarez que con Montañés.
Fuentes ha defendido mal. Han habido partidos que Fuentes ha defendido mal, que a lo mejor
porque
lo mejor
no estaba bien físicamente.
El atenuante de que tenía que haber pasado por el quirófano y por lo que sea no lo hizo. Pero
Fuentes
como queda retratado,
24 años, que parece que sea un
veterano. Yo me quejo.
Y venía del Córdoba de jugar
13
partidos.
Duarte ha jugado 11 partidos en Liga y Fuentes 22. Pero lo que me refiero es que el sistema a él no le va. Con Aguirre sí, y no lo digo con comparativa.
Clean.
No, pero es verdad. El sistema de Aguirre, los laterales no subían.
Tienes razón, que tú en el 4-4-2 necesitas laterales que te puedan desbordar y que sean profundos, laterales profundos. Arbilla, ¿no? Que desdoblen.
Por ejemplo.
Fuentes no
es. Sí. Y Fuentes no lo es. Pero bueno, yo creo que Fuentes se va a quedar. A no ser de que...
Es una alternativa.
Sí, Duarte va a ser el primer lateral.
Creo que se va a quedar seguro. Ahora, otra cosa es que año no ha estado nada bien Fuentes.
No, vale.
Por lo que tú dices, Román, pues sí. Posiblemente sea por eso.
Te estoy dando totalmente la razón, pero a veces también hay que valorarlo.
No es una mala alternativa.
También que se te muera el padre es muy duro.
Sí, claro.
Ya sé que es un profesional y sí,
estamos de acuerdo.
Se le murió al cabo de podía haber estado más días él al día siguiente estaba entrenando.
Sí.
Que hay otros
que hubieran pasado. No, si yo la única duda que tengo de Fuentes
para mí
es
de profesional
el sistema,
un 10.
Sí, estoy de acuerdo, es el sistema. Porque sé lo que pasó, lo mal que lo pasó en pretemporada, que fue el cuarto día y ya se lesionó.
Y al principio no parecía nada.
Y por lo tanto, lo ha pasado mal, pero me preocupa el tema del sistema. Porque él no sube y no centra. Y cuando centra no lo hace bien.
Pero es una alternativa.
Sí, no.
Duarte,
en principio Duarte va a ser titular.
Pues ya está.
Bueno, el coste de Fuentes...
Es poco, ya está. Estamos de acuerdo. Que tampoco es... prioritario si Duarte pega
jugador,
un tirón.
Y es un jugador que le apretará a Duarte. No es un es un tío con carácter. Y yo creo que a Duarte le va bien tener competencia.
Estás viendo a Duarte, por supuesto, el lateral izquierdo titular.
Sí, claro. Es que si Duarte el año que viene no es titular, en el fondo es un pequeño fracaso.
Sí, de hecho.
Si sigue dando pasos adelante, sí.
Claro. Vale. Estamos hablando de un jugador que ya está entrenando con la selección absoluta, claro. Aunque sea de invitado. Pero está con jugadores del nivel de, por ejemplo, de
Valencia, de
Gaya, está en la sub-21.
Está Gaya,
está en la sub-21.
Y está Saúl Níguez.
Sí. Está en la sub-21.
Somos... No, que es un buen jugador, ojo.
Y Johnny Castro.
El Celta.
Otto. ¿No es Otto?
Johnny Castro.
Otto.
Jugó de...
Sí, por eso.
Aquí jugó a pierna cambiada.
Algo así, ¿eh? Bueno. Sí.
Muy bien.
Míratelo bien. Centrales. Una vez de la, ya consabida la marcha de Coloto, está Álvaro, está Moreno y Raillo. Bueno, la pregunta es, si Moreno se va, ¿hay que fichar?
Por supuesto.
Sí, estamos de acuerdo todos.
Prioritario, además.
Para mí Raillo sustituye, ocupa la plaza de Coloto.
De Coloto. Pero
pues ahora quedan Álvaro...
Es decir, si no se va nadie, que no creo que sea así, porque Moreno hay que hacer algo, es decir, no puedes tenerlo un año...
Tienes que fichar dos centrales.
Claro.
Este año.
No, ya ha fichado uno, que es Raillo.
Uno es Raillo y hace falta otro.
Si se va Moreno, tienes que traer otro central.
¿Qué quieres tener?
Ahora mismo la pareja central es Moreno,
Álvaro.
Tienes
que fichar a otro.
No, tienes que tener cuatro.
No, puedes poner a Duarte de central.
En un momento concreto, sí.
Arbilla también.
No tienes que...
No, Arbilla yo no lo veo.
Uno seguro y posiblemente dos.
Depende de Moreno.
¿Este año?
Yo creo que si Moreno se queda... Yo no creo que se quede.
Dudo.
Yo también lo dudo.
Pero este año han habido tres. Han ido alternando, ¿no?
Bueno, está Raúl Rodríguez en su momento también.
Sí, pero...
Cuatro minutos el día.
Cuatro minutos. Y jugaba más de pivote, creo que...
Hay que tener cuatro centrales.
Tienes que tener posiciones dobladas.
Sí. Tengo cuatro centrales.
Para no tirar la copa.
¿Es que en el B?
Está Ángel...
No, que ya no está.
Ángel Martín no está.
Ángel
está.
Ya
sube a Raillo. No vas a traer otro central.
Tienes que tener otro, un jugador.
Con experiencia.
Y si es zurdo, mejor.
No vas a fichar uno. Héctor, si te va Héctor, fichas otro.
Héctor, claro. Creo que en principio sigue. Pero te hace falta un jugador con veteranía. Si se va Héctor, claro.
Necesitas un central titular para jugar con Álvaro.
Sí.
Un central titular. Experimentado en primera división y de fácil adaptación.
Hay que tener cuatro centrales.
Es prioritario, por tanto, un central, ¿no?
Un central seguro.
Totalmente.
Vale.
Y te digo que incluso dos.
Claro. Bueno, vamos con el centro del campo. Hablo de los jugadores que estaban ahora, no de los que están cedidos por ahí.
Hay un montón también.
Que ahí, mire, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parece.
Es un problema también.
Y de gasto. Hombre.
Más los que quieren subir del B, claro.
Es que... Bueno, el B ya es distinto.
No, pero Jordán...
Bueno, claro, yo los cuento ahí también. Es que Jordán, el año que viene, tiene contrato del primer equipo.
Y Marc Caballé también.
Marc Caballé, contrato del primer equipo. Que son centrocampistas, ojo, ¿eh? Centro del campo, la lista. Cañas, Javi López, Víctor Sánchez, Abraham, Salva Sevilla, Cristian Gómez, Álex Fernández, Tejera, Jordán y Marc Caballé.
Puedes hacer un equipo. Más de portero, tenemos un equipo.
Un equipo de
centrocampistas. Esto es... A fecha de hoy, los que tienen contrato.
Pero, por ejemplo, Salva Sevilla en un 4-4-2 juega más tirado por
banda. Bueno, pero es centrocampista.
Sí,
vale.
Más tirado por banda.
A ver, Cañas, teóricamente, no pasa nada, sigue.
Sí.
Bueno,
sí.
Víctor también.
Javi López también, Víctor también, Abraham creo que también.
Sí.
Yo creo que los que están aquí siguen.
No puede subir a nadie.
El problema es saber, yo creo que tanto Jordán o Marc Caballé, uno de los dos se va fuera.
Cedido.
Si es que el contrato lo permite.
Y tienes a Cristian Gómez, tienes a Tejera.
Claro.
Tejera se...
No, Tejera creo que se queda. Le queda un año, me parece, a Tejera. Solo ya.
Siguen a la vez.
Marc Caballé puede aportar eso que nos falta por banda izquierda, ¿eh? Es un mediocampista zurdo y puede aportar...
Bueno, recordemos que Marc Caballé estuvo mucho tiempo lesionado, que empezó a jugar...
6 meses.
Ahí van a buscar a alguien también a banda izquierda,
6 meses.
Seguro.
Pero hablo
de centro, es que estamos hablando de centrocampistas, ¿eh? No hablamos de
gente
por banda. Es un
centrocampista, carrilero, zurdo, es muy interesante.
O Jordán o Marc Caballé.
Jordán es más de jugar por el medio.
Por ejemplo, ¿qué hacemos con Cristian Gómez?
Fuera.
No va a seguir.
Es una pena de los cristianos.
Bueno,
sí. Es que no han jugado.
Es que no han jugado.
No.
Ni Cristian Alfonso ni Cristian Gómez.
Es una pena por lo que prometían y la proyección que tenían.
Álex Fernández.
Hasta la operación jugaban Rijeka. Hasta la operación jugaban Rijeka.
Sí, pero él dice... A ver, yo creo que...
Él quiere volver. Él no quiere estar.
Yo creo que Alex Ferrer...
Yo creo que se le dará la baja.
Creo que no. ¿La baja?
Sí.
Pues un contrato de 5 años, le quedan 3, creo.
Yo... No, le quedan 2. Firmo por 4, le quedan 2.
Yo creo que Alex no sigue.
Costó 500.000 euros.
Tiene que jugar en la...
Tiene
que jugar en la pretemporada, porque los jugadores vendrán. Y yo creo que dependerá mucho.
No te, oye,
espérate.
No te puedo llevar a todos estos,
¿no? Pero depende del ánimo. A ver, Alex Fernández del primer equipo.
Sí, no, claro. Y Cristian Gómez también. Y Cristian Laporte también.
Pero esto ya dependerá del técnico. Que el técnico con muchos dirá, oye, tú, búscate equipo. Alex Fernández, a ver. No
para mí es
tan
una...
mal la experiencia en Croacia, ¿no?
No sé. Abraham también, claro, que mucha gente...
Abraham en principio se queda, Abraham.
Abraham se ha merecido, por supuesto, quedarse.
Estamos hablando de 7 jugadores ahí.
Claro, es que no hay 1, 2, 3, 4, 5...
No, sin contar a los cedidos. No cuentes a los cedidos.
5 sino cedidos.
¿No has contado a Lanzarote aquí?
¿A quién? No, Lanzarote no es eso.
Lanzarote es banda.
Es más bien banda. Sí. Pero claro, yo creo que Lanzarote se queda en el Alavés.
Espérate que no haya alguna sorpresa.
¿Lanzarote?
En salida.
¿En Tejera?
De salida.
¿De salida? Bueno, a ver, estamos hablando de lo que hay ahora.
Sí.
De lo que hay ahora, posiblemente el que más posibilidades tendría de quedarse
Cañas
es Alex.
O Salva Sevilla, que vuelvan al Betis.
Claro.
Puede ser que vuelvan al Betis.
Más el primero que...
Pues yo Salva Sevilla no creo que vuelva al Betis, no. Pero Cañas puede que sí.
Puede que sí.
Eso ya es más bien información que opinión, me parece a mí.
Bueno.
Hombre, lo que está claro es que hay que aligerar.
Pitch.
Lo que está claro es que hay que aligerar.
Piensa que Cañas tampoco no jugó mucho por el final, ¿eh?
Los tonos de voz son...
Parecía un jugador imprescindible.
Y al final no lo fue, sí.
Y bueno,
por lo que fuera, al final dejó de serlo.
Creo que
bueno, un buen recuerdo. A veces la personalidad de cada uno también trae, siembra dudas.
Me está claro que todo esto, al final...
También es verdad que la erupción de Javi López en el centro del campo ha hecho que Cañas perdiera mucho, digamos, un papel importante.
Pero igual si hay overbooking ahí, igual...
No, que mírate lo que hay
igual
ahí.
Igual sí que, aunque tú digas que no, igual sí que lo tienen como lateral derecho.
No.
Overbooking en medio.
Javi López no va lateral derecho.
Sí, pero tú aquí hay unos jugadores que te han demostrado, Javi López, Abraham, Víctor Sánchez, te han demostrado que son jugadores imprescindibles.
No, pero...
Han acabado la temporada...
Ver, yo creo que Salva Sevilla para mí merece una oportunidad de seguir.
Salva Sevilla va a seguir porque ya no es solo que sea una apuesta del técnico, sino que yo creo que es un jugador que...
Que puede dar
más. Que puede dar mucho más, que ha tenido, yo recuerdo, momentos de buen fútbol, lo que pasa que ha sido muy intermitente.
Pues la verdad que es que su puesto no es el...
No es ese, pero bueno, yo creo que es un jugador...
Para un 4-4-2
muy aprovechable.
Sí, para un 4-4-2. Pero bueno, Sergio ha hecho cambios al final de sistema y esto ha favorecido a muchos jugadores. Y nos ha ido bien.
Yo es un jugador que vamos...
No, yo Salva Sevilla me lo quedo. Yo el tema Cañas, vamos a ver qué pasa.
Si se ha reconvertido Javi López en pivote, se puede reconvertir a Salva Sevilla
en
banda izquierda.
Yo creo que no.
Hay tres prioridades en el equipo.
Pero
hemos hablado dos de ellas, faltaría una que hablaremos, ya llegaremos.
Bueno, luego...
Y una de ellas sería este organizador.
Organizador no hay ninguno.
Para mí me falta.
Porque a no ser que juegue con otro sistema, que sería Salva Sevilla. Con un 4-2-3-1, claro.
Si no puedes, puedes tener ahí un organizador.
Pero Abraham no es tan organizador como Salva Sevilla.
No.
Y luego está el tema de extremos. Veremos qué pasa con Lucas Vázquez, que hay que pagar.
Que seguirá.
Bueno, pero hay que pagar.
Medio millón.
Hay que pagar.
No, creo que es importante que siga Lucas Vázquez.
Sí.
O sea, Paco Montañés.
Yo recuerdo la primera temporada.
Seguirá.
Sí. Que yo creo que además ha tenido mala suerte. Sí. Por las lesiones. Paco Montañés esta temporada. Y luego está Víctor Álvarez.
Yo me lo quedo.
No, Víctor. Claro, pues lo de
pero
Víctor.
Como interior.
Sí, como interior.
Acaba muy bien.
Por eso lo he puesto yo como interior.
Acaba muy bien.
Pero yo sigo diciendo que
falta
a Víctor
de sangre.
Le falta.
Ahora para
le
mí hemos definido el tercer lunar que yo le he visto al equipo este año, que es la banda izquierda, el interior izquierdo. El otro sería el mediocampista organizador. Y un central que con Héctor o sin Héctor creo que hace falta, además de Raído. Para mí serían los tres puestos prioritarios a...
Y
seguramente por este orden yo diría primero este extremo izquierda. extremo izquierda que no hemos jugado. Bueno, sí,
está falta un extremo izquierda. Pero,
falta un extremo izquierda para mí, el número uno de prioridad.
No me por banda.
La segunda prioridad mía sería un organizador en medio campo. Y la tercera prioridad, si sobra dinero y hay que hacerlo, pues el central. Un central zurdo. Un central zurdo. Importante que sea zurdo.
Resolvar el extremo derecha también.
Central zurdo porque tanto Raíno,
Lucas Vázquez y Paco Montañés.
No, derecha.
¿De qué? ¿Lateral?
No, estemos los dos
por derecha. No, Lucas Vázquez y Paco Montañés.
¿La izquierda solo a Víctor?
No, por eso hace falta
un extremo.
Un zurdo, hace falta un zurdo en ese lado. Tipo Nené. Sí, hombre.
Y en la delantera, si no
pues
se va nadie...
Pues si no se va ninguno, los tres. Claro. Sergio García, Stuani y Caicedo.
Y si se va alguno, a lo mejor se Jairo...
Hay que ver lo que pasa con Jairo.
Pero Jairo...
Jairo o Mamadou,
pero que, a ver,
Jairo o Mamadou.
Pero claro, uno de los dos.
Jairo o Mamadou, que son además, claro, muy diferentes, ¿eh? Los
sí,
dos.
Son muy diferentes. O sea, Jairo es más estático y Mamadou es...
Mamadou es
mucho más. Mamadou ha hecho una temporada...
Es explosivo.
Impresionante.
Es explosivo,
en el Racing,
es luchador...
Más 9 y Jairo puede jugar incluso caído de la banda.
Jairo se puede caer a banda izquierda, pero ahí Mamadou está. Es un delantero centro a tener en cuenta. Porque es luchador, rápido, muy rápido. Y
Jairo puede caer a banda izquierda.
Pero no es extremo.
Vamos ya, a ver,
pero
claro,
no es extremo.
No cabe, si no.
Pero Mamadou ha estado muy bien en el Racing de Santander.
Ha estado muy bien.
Muy
está
bien,
sí, está muy bien.
Ha marcado,
que...
además.
A ver, a mí no me cambies los tres.
No, estamos hablando.
No,
a ver, si se va alguno,
no,
ahí
no.
La clave de este español ha sido...
A ver, si se va Sergio, tú no puedes poner a Jairo.
No, eso está claro.
Es que si se va Stuani, sí que puedes poner a Jairo. Para mí.
Sí, yo también lo pienso.
Pero si se va Sergio, no.
No. Porque Sergio te da otra cosa, es un
claro.
Delantero...
Y salvas tú, Ani, igual antes Mamadou que Jairo.
Bueno, es igual, uno de los dos.
Pero sí.
Ninguno de los dos va a seguir en el filial.
Les quedan contratos con mucho, les queda un año a los dos, me parece.
Jairo acaba.
Jairo ya está de primer equipo.
Jairo es el primer equipo. El tema de Mamadou no lo tengo claro yo aún.
Yo tampoco.
Pero el de Jairo
es primer equipo.
Yo no descartaría a Mamadou en el primer equipo para el año que viene. No lo descartaría.
Pues yo creo que Mamadou se va cedido a algún equipo. Jairo, primer equipo. Si no es el primer equipo, Jairo no sigue en el español. Pero Mamadou no.
Mamadou no.
Bueno, tenemos aquí a los... Bueno, a los reconvertidos que tienen que volver. Hemos hablado de Cristian Alfonso y Cristian Gómez, que yo creo...
Una pena.
Que... Un momento, oye. Luego seguís con la charla. Yo a los dos les daba la baja. A Cristian Alfonso y Cristian Gómez la baja.
Es que no han jugado nada. Es que... ¿Cómo los vas a colocar? Es que no han jugado nada.
No, pues...
Yo diría que les queda un año de contrato.
Les queda un año, por eso. Yo creo que es la baja. No les puede ceder ya.
Sabadell en segunda vez como mucho y...
Claro. Es que no han jugado.
No han jugado.
Bueno, oye, no han jugado será por algo.
No, claro. Es que
un equipo
está.
que es el segundo en la liga, si no han jugado es por algo.
Si hubieran jugado, mira...
Claro. El amigo de Ángel.
Yo tengo
que nos den 2 kilos... Y que se vaya donde le dé la gana.
Amigo de la cresta. De la cresta.
Muy fumado.
A TV.
Bueno, que nos den 2 millones.
Premio Nobel de la inteligencia.
Y que se vaya donde le dé la gana.
Es lo mismo del año pasado. Todo lo que nos den ganancia.
Sí, pero bueno, sí. También lo decíamos año pasado y no nos dieron nada.
Será complicado.
O sea,
no, yo creo que.
No, que
va a ser más fácil este año. Fuera.
A ver.
No ha hecho una mala temporada.
No ha hecho una mala temporada.
Por eso creo que es fácil venderlo. 2 millones por él te lo pueden dar. Le quedan aún 2 años de contrato. O 3. Pues creo que son 2.
Dos.
Pues con 2 años
pero
te lo...
Por 4 quedamos.
Te lo envías donde quieras. La pena es que la Almería ha bajado, que si no, lo dejábamos allí ya. Y por último, está el caso Clerc.
Que está de volver.
Está como todos, que todos tienen que volver.
Y es más de lo mismo, es banda izquierda, pero es más lateral que interior, ¿no?
Sí, pero yo creo que...
Lateral que sube más también.
Sí, pero no sé, yo no lo veo ya, Clerc.
Pero así como el año pasado le fue muy bien la cesión.
Este año creo que...
Pero ha jugado, ¿eh? También.
Sí, pero...
Mira cómo acaba Sabadell también.
No, pero no ha jugado tanto como el año pasado.
No, claro.
Ni al mismo
no ha destacado, pero...
Bueno, las 8 y 28 casi, hacemos la última pausa, nos tomamos la estrella y nos vamos, porque hemos hecho de Óscar Peralta.
Antúnez, vegem el balanç. Antúnez!
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. Cap, cap, cap! Esperi'm! Jo també! vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i al Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. Romacarabs.com.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Y 29 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a poner el punto y final a la tertulia, que hoy hemos arreglado el equipo de cara al año que viene. Pues veremos dentro de dos semanas cómo queda todo. Tres.
Cuéntate la lista.
No, me la guardo. La lista esta es sagrada.
Oye, los tres equipos: el A, el B y el de los cedidos.
Sí, se ha faltado el juvenil. Mañana, si no pasa nada, hablaremos con Jordi Lardín a ver qué nos puede contar. Vicens. Gracias.
Buenas tardes, Javier. Gracias a ti.
Román, gracias.
A ti.
Hasta el martes que viene.
Muchas gracias.
Bienvenido de Peñíscola.
Gracias. Con pantalón cortito.
Sí, sí, parece un cónsul honorario de República Bananera.
Le falta el fusil. No sé si viene Indiana Jones o... No sé.
Gracias, Miedes, y a ver si volvemos al Twitter.
No volvemos al Twitter.
Con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo. Sí, ponemos el punto final a la tertulia. Gracias a Héctor García, Mar París también y los más técnicos. Lo dicho, con Estrella Damm, mañana a las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices.